Muy buenas tardes a la gente, gente. Esta vez sí ha entrado el virus en la residencia para enfermos de Alzheimer de Alcaracejos. Alcaracejos es un pueblo de Córdoba, un pueblo pequeño con 1.500 vecinos que queda cerca de Pozo Blanco. Esta vez se ha entrado el virus en la residencia, aunque no está haciendo mucho daño. No entró hace ya casi 2 años, en la primera ola, porque muchos de sus 50 trabajadores decidieron encerrarse con los mayores y con los enfermos de Alzheimer para que no hubiera contagios. Lo hicieron, bueno, pues con un importante sacrificio, separándose de sus familias y organizando esa residencia para que fuera un lugar cómodo para todos.
Gracias también a la gente del pueblo, que nos animó también mucho.
No dudé en ningún momento. El primer momento que nos lo propusieron, vamos, ni lo pensamos.
Yo no tenía carga y si algunas de mis compañeras que sí tenían hijos se iban a meter, yo creo que no iba a ser menos.
O sea, que hubo allí cuidadores que, a pesar de tener familia, se quedaron dentro. Los vecinos del pueblo están muy agradecidos a lo que hicieron los trabajadores de la residencia.
Ya somos una familia. Pues nada, a ver, lo están haciendo bien y hacen muchísimo. Ya.
Muchas gracias por todo lo que habéis hecho, por los días que habéis estado aquí encerrados, sin vuestra familia y sin nadie, y haciendo de nuestra familia la vuestra.
Las residencias vuelven a ser noticia en esta sexta ola, y no siempre por historias tan bonitas como la de Alcaracejos. En esta sexta ola el virus ha vuelto a entrar con fuerza en la residencia de ancianos. La buena noticia, y hay una muy buena noticia, es que esta vez la tercera dosis que tienen los mayores ha librado de la gravedad a miles de personas, a cientos de miles. La tasa de letalidad, que estaba en el 20% en 2020, 20% de letalidad en las residencias, se ha reducido al 1%. En cualquier caso, cada vida cuenta, cada vida en esa residencia cuenta. Y ahora el problema está en que más de 8.000 empleados de esas residencias están contagiados y no pueden trabajar. Se discute si es conveniente cerrar temporalmente las residencias, si se puede recurrir a personal no cualificado. Claro, lo de cerrar las residencias, lo de limitar mucho las visitas, pues tiene consecuencias muy malas para los que están dentro. En cualquier caso, esta sexta ola vuelve a poner sobre la mesa algo de lo que se habló en 2020. La atención a los mayores en España, a los que viven en residencias, y la asistencia a los dependientes. El año pasado murieron en España más de 46.000 personas esperando la prestación por dependencia. Y no es solo un problema de dinero. Como en otras situaciones, volvemos a tener un problema de administraciones poco flexibles y poco capaces de resolver rápidamente problemas. La pandemia ha obligado a cerrar centros de día, por ejemplo, pero no se ha buscado una solución rápida. Hay comunidades autónomas que son la excepción: Castilla y León, País Vasco, Navarra, que tienen unificado un único trámite para la valoración del dependiente y para la prescripción. Y esto simplifica y agiliza el procedimiento, pero en la mayoría de las comunidades autónomas la cuestión de recibir la prestación por dependencia, bueno, tiene unos trámites burocráticos lentísimos. Decimos que Castilla y León, País Vasco y Navarra son muy ágiles. En el caso de Cataluña es todo lo contrario. Cataluña ha recibido casi 100 millones de euros para mejorar su sistema de dependencia y, sin embargo, han aumentado sus listas de espera. El 41% de las listas de espera para atender a los dependientes en España están en Cataluña. El cuidado de los mayores, cómo somos capaces de cuidar a nuestros mayores, lo sabemos desde 2020, nos retrata como sociedad. Y la capacidad de la administración para atender a los más pobres, por ejemplo con el ingreso mínimo vital, y la capacidad de atender a los dependientes, retrata a una administración. Hemos visto cómo había dinero para el ingreso mínimo vital y cómo ese dinero no llegaba a los pobres. Hemos visto cómo hay menos de lo que se necesitaría, pero dinero para la dependencia, y la falta de flexibilidad burocrática impide que lleguen esas ayudas. Es lo primero que queríamos contar. No lo único, buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y hoy empieza una semana clave para confirmar el cambio de tendencia hacia el control de la sexta ola del coronavirus, que parece que ha llegado ya a su punto más alto y comienza a bajar los contagios. Así lo cree Juan José Badiola, director del Centro de Encefalopatías y Enfermedades Transmisibles Emergentes de la Universidad de Zaragoza, que aquí en la tarde de COPE nos pedía, eso sí, prudencia y no abandonar las medidas de seguridad.
Debido al comportamiento que todos debemos tener, de evitar contagiarnos. Es que a mí esa teoría de que lo mejor es que todos nos contagiemos no me parece de recibo ese planteamiento. Y lo que hay que hacer es seguir evitando, porque claro, yo creo que se ha transmitido la falsa impresión de que esta variante sí es muy contagiosa, pero que siempre se comporta de una manera leve y benigna. Claro, eso no es verdad en tanto en cuanto que sabemos que hay gente que está en los hospitales y algunos están en la UCI. Así que usted no debe confiarse diciendo a mí no, eso no me va a pasar. Bueno, ¿quién lo sabe? Hay que ser prudente.
Y a esta hora comienza una nueva reunión entre los representantes de los autónomos y el Gobierno con una propuesta sobre la mesa. 13 tramos para que coticen según sus rendimientos, desde los que ganen menos de 600 euros al mes hasta los 4.050. La cuota mínima será de 184 euros al mes y la máxima de 1.267. Recordemos que en España hay 3.300.000 autónomos. En unos minutos, en nuestra sección de Economía de Bolsillo, vamos a explicar cuál es esta propuesta del Gobierno. Y polémica en el Parlamento de Cataluña. Hasta 21 funcionarios cobran sin ir a trabajar. El salario de algunos está por encima incluso de lo que gana el presidente de la Generalitat. COPE Cataluña, Sergi Tor.
Se denomina licencia de data, creado por Esquerra Republicana en 2008 y todavía vigente. Funcionarios en el Parlamento cobran su salario íntegro a partir de 60 años con 15 de antigüedad sin ir a trabajar. Un coste público de 1,7 millones anuales para los hoy 21 beneficiarios. Las retribuciones oscilan entre 56.000 a 140.000 euros anuales. Los mejor pagados son dos exsecretarios generales, a 10.000 euros al mes con dos pagas extra. Cobran más que Peri Aragonés. Las retribuciones más bajas a para ujieres, auxiliares y telefonistas con cerca de 4.000 euros al mes. La oposición habla de escándalo y Laura Borràs, presidenta del Parlament, se compromete a corregirlo pero no a eliminarlo y sin efectos retroactivos.
Y a esta hora continúa la comparecencia ante los medios del presidente Pedro Sánchez y el canciller alemán Olaf Scholz tras su reunión de esta tarde. Ambos han respaldado al gobierno australiano en su decisión de cerrar la puerta a Djokovic. Ricardo Rodríguez.
Sí, tanto Pedro Sánchez como Olaf Scholz se han alineado con la decisión de las autoridades australianas de deportar al tenista número uno del mundo. Ambos líderes han partido de la base de que las normas están para cumplirse y así han defendido la soberanía de un país para proteger la salud de sus ciudadanos. Así de rotundo ha sido el presidente del gobierno cuando además el alcalde de Madrid ha abierto la puerta a Djokovic a participar en el Mutua Madrid Open.
Cualquier persona, se llame de una manera u otra, tenga el oficio que tenga, o sea deportista de alto nivel o no, tiene que cumplir con las normas sanitarias del país. Y eso es lo que hará cualquier deportista que aspire, bueno, pues a competir en nuestro país. Cumplir con las normas sanitarias de España.
En esta jornada Sánchez ha logrado esa codiciada foto con el canciller alemán recibiéndolo en la Moncloa, una cita clave para los planes del presidente en el Ecuador de su mandato. Las buenas palabras han dominado un encuentro ante debates europeos abiertos en canal como el de las reglas fiscales actualmente suspendidas por la respuesta a la pandemia.
Y hoy se anuncian los ganadores del premio de Best, Luis Munilla.
Sí, los mejores del año para la FIFA en la gala virtual que arranca a las 7 de la tarde en Zúrich. Lewandowski, Messi y Salah optan al premio a mejor jugador del año, mientras que en categoría femenina la gran favorita es Alexia Putellas, la jugadora del Barça que ya ganó el Balón de Oro. Hoy además ha comenzado la Virtua Australia de tenis con 7 victorias españolas de los 11 jugadores que entraban en liza. La última en ganar ha sido Paula Badosa y antes lo han hecho, entre otros, Rafa Nadal con autoridad entre sets ante Marcos Girón y Carlos Alcaraz, también entre sets ante el chileno Tabilo. Alcaraz sueña y Nadal le elogia.
Si tiene opciones de ganar aquí, pues sí, ¿por qué no? Al final es un jugador joven que está en una clara ascensión y veremos lo que pueda pasar.
Bueno, yo soy de los jugadores que mira el cuadro, ¿no? Siempre le gusta, digamos, soñar, a ver quién voy a tener en semifinales y demás, ¿no? Como he dicho, eso es soñar ahora mismo.
Nadal jugará ahora contra el alemán Hoffmann y Alcaraz contra el serbio Lajovic. Por cierto que hoy Francia ha anunciado que no dejará entrar a Djokovic para jugar Roland Garros si no tiene la pauta completa de vacunación. Y en el europeo de balonmano, España cierra hoy la primera fase a las 6 contra Bosnia.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes, tenemos 8 grados en la Puerta de Alcalá. Mañana aviso amarillo por temperaturas de 4 bajo cero en el sur y este de la comunidad. En cuanto al tráfico, a esta hora todo tranquilo. Lo único, lo peor de la M40 que está en Coslada, sentido A3. Una venganza tras una reyerta es la hipótesis que maneja la policía local de Arganda del Rey para explicar el doble atropello de este fin de semana en la avenida de los investigadores de esta localidad. Atropello que deja 2 heridos graves, 2 hombres con sendos traumatismos cráneoencefálicos. Y 5 personas murieron en diciembre en accidente laboral en la Comunidad de Madrid, 4 de ellas durante la jornada de trabajo y una de ellas en el trayecto. Con estos datos, Madrid mantiene el índice de incidencia de siniestralidad laboral más bajo de toda España, siendo un 20% inferior a la media nacional. Escuchas la tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Contando justo a esta hora, en realidad estaba la reunión prevista para las 5 de la tarde, si todo va según ese horario, pues estarán ya reunidos representantes del gobierno con representantes de los autónomos. Lo hacen para negociar la reforma de la aportación a la seguridad social de estos trabajadores y adecuarla a sus ingresos. Bueno, la propuesta del Ministerio de Seguridad Social acaba con el actual sistema en el que cada autónomo podía elegir libremente su cuota. Te recuerdo que en España hay 3.300.000 autónomos, tal vez tú entre ellos, pendientes de la propuesta que ahora mismo está sobre la mesa. Serían 13 tramos para que se cotice según el rendimiento, desde los que ganen menos de 600 euros al mes hasta los que ganen 4.050 euros o más. La cuota mínima sería de 184 euros al mes y la máxima de 1.267. Claro, la cuestión es, ¿empeora o mejora la situación de los autónomos esta nueva propuesta? Bueno, vamos a analizar todo esto en detalle con el profesor de Economía de Bolsillo de este programa, con Fernando Trías de Bes, economista y escritor. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Bueno, ¿cuál es el principal cambio conceptual que supone esta propuesta con respecto a lo que teníamos?
Bueno, aquí el principal cambio es que, si esto llega a término, acaba y finaliza para siempre una potestad que tienen actualmente los autónomos, que es poder escoger cuál es el tramo de cotización a la seguridad social en el cual quieren cotizar. No es un tema baladí, es una potestad, es una capacidad que se ha estado brindando a los autónomos en España durante muchísimas décadas y que de alguna manera les permite a ellos tener la libertad de decidir cuánto quiero cotizar. Aquí hay un tema que es importante: cuanto más se cotiza la seguridad social, luego pues lógicamente la pensión, por ejemplo, será mayor; si se cotiza menos, la pensión de jubilación será menor. O sea que cada autónomo ya decide conforme al futuro que quiere para sí. Entonces, si esto ya se aprueba, a ver, luego ya podemos hablar de los tramos, cómo quedan, cómo se negocia, pero esto, si ya va a misa, como se dice vulgarmente, claro, ya queda perdido para siempre. Luego ya podrá venir un gobierno, podrá venir otro, de otro diferente partido, y podrá mover estos tramos, hacerlos más o menos económicos, pero claro, ya esa potestad quedará perdida para siempre. Yo creo que es el cambio conceptual, me preguntabas, más importante, y me parece muy muy relevante, porque creo que se está privando a los autónomos de una capacidad de decisión en su organización propia económica muy importante.
Claro, porque por otro lado uno podría pensar, bueno, parece lógico que las aportaciones de los autónomos sean progresivas según sus ingresos. ¿Esto es así o no, o tiene matices?
Bueno, a ver, visto así, claro, alguien puede decir, hombre, pues lo mismo que el asalariado, ¿no? Si una persona por cuenta ajena, cuanto más gana, pues pues tiene una proporción a la seguridad social, que también se va aportando más, que sea una cosa progresiva. Pero claro, no podemos comparar, es que es incomparable las protecciones sociales que tiene un asalariado respecto a las que tiene un autónomo. Un autónomo no factura o pierde un cliente privilegiado que quiere dejar de trabajar con él y aquí nadie le indemniza. Un autónomo tiene 2-3 meses malos y no tiene prestación de desempleo. Un autónomo enferma y no tiene la misma cobertura salarial que tiene un trabajador asalariado. Entonces, claro, conceptualmente puedes parecer desde fuera, hombre, pues que se aplique la misma cotización. Bueno, claro, pero es que los derechos sociales que tiene el autónomo es que no son nada en comparación con el que tiene un asalariado o el que tiene un funcionario. Entonces, desde ese punto de vista, mi opinión personal, evidentemente que luego cada uno podría tener la suya, es que para mí no es justo, no es equitativo. Tú quieres igualar las aportaciones, igual a las prestaciones. Y eso no va de la mano.
No, de momento, desde luego, de eso no se ha hablado nada, efectivamente. Claro. Solo de las aportaciones, no de las prestaciones.
Claro.
Y efectivamente la cobertura que tiene un autónomo es mucho menor, bueno, en todos los sentidos, ¿no? Y eso que en los últimos tiempos se ha ganado algo, pero aún así, ¿no?
Más sí, cosas. No, y además luego la inestabilidad en los ingresos, es decir, al final el autónomo tiene una incertidumbre respecto al futuro enorme. Hombre, es verdad que el asalariado también puede ser despedido en un momento dado, ¿no? Pero mientras eso no sea así, tiene un salario base, que ese salario base no se puede reducir, que por lo tanto goza de una estabilidad que el autónomo no tiene, ¿no? Y eso también es otra vertiente muy importante. O sea, más allá de la cobertura social, es la estabilidad, ¿no? El autónomo no deja de ser un pequeño empresario, que la única diferencia es que no trabaja bajo una denominación mercantil.
Y otra cuestión que podríamos decir que estaría a favor de esta propuesta y es que reduce o baja, o podríamos decir facilita, el ingreso mínimo para darse de alta como autónomo. Es decir, siempre se ha criticado también que el mínimo que se debía pagar para ser autónomo, aunque los ingresos fueran muy bajos, pues en algunos casos era muy alto para en proporción a los ingresos, ¿no? ¿Esto cómo lo ves?
Bueno, vamos a ver. Es cierto, ¿vale? Es cierto que...
porque se rebajaría, veo, a 180 y tantos euros.
Se baja mucho, claro, se baja
184 mucho. 184 euros al mes sería la mínima, ¿no?
Claro, pero vamos a aquí para tampoco ser todos benditos, ¿no? Es decir, vale, uno podrá decir, hombre, sí, pues el autónomo que facturaba muy poquito, es verdad que el mínimo de la base de cotización, si facturaba muy poco, le estaba representando un porcentaje muy importante. Entonces, esta propuesta lo que dice es, oye, el autónomo que facture poco, porque le está yendo mal, oye, vamos a bajarle la base, que facture mucho menos. Vale, pero aquí hay varias cosas encubiertas. Una primera es que, Pilar, hablando en plata, o sea, aquí interesa muchos más autónomos. Interesa muchísimo que mucha gente se dé de alta como autónomo. Primero, porque cuando se saquen los datos de desempleo, evidentemente toda la gente que está de alta como autónomo, pues entonces ya no estará en el desempleo y además cotiza, aunque sea poquito. Con lo cual, esto para las estadísticas de cara a la galería queda fenomenal. Pero por otro lado, también esto, fíjate, que está coincidiendo con la reforma laboral recientemente aprobada, con la eliminación de contratos de obra y servicio, con la limitación que hay a los contratos temporales, que también ahora se acaban de aprobar, con lo cual, claro, aquí interesa, fíjate que esto no es baladí, que es que estamos ya negociando esto a pocos días de la aprobación de la reforma laboral. ¿Por qué? Porque es que interesa flexibilizar y facilitar la puerta de entrada al autónomo. Entonces, claro, esto por un lado parece que queda muy bien. Por otro lado, aquí lo que se está haciendo es también abrir la puerta a mucha contratación de falso autónomo. Y por otro lado, que yo creo que hay un elemento que para mí sí que es muy, muy importante, Pilar, que es, vale, vamos a poner esto más fácil a los que estaba representando mucho, pero ¿por qué a costa de aumentar los tramos de los que les va bien? Es decir, que es una parte que a mí me parece un poco
claro,
trampa.
Claro, no, porque es que esta es la cuestión. ¿Qué va a suceder con quienes, por ejemplo, facturan más de 2.000 euros al mes? Que tampoco estamos hablando de un dineral, ¿eh? Pero ¿qué pasa con estos?
Claro, a partir
con los nuevos tramos.
A partir de esa cantidad y hasta 4.000, pues ya hay una subida que se verá haciendo gradualmente de año en año y al final se va a equiparar con lo que aporta un asalariado, es decir, que dan aportaciones a la seguridad social aproximadas de alrededor del 30% de los ingresos. Entonces, claro, es verdad que en la propuesta se dice, bueno, pero escucha, vamos a ser flexibles. Si el autónomo de repente ve que va mal, puede cambiar la base de su cotización. De hecho, había una propuesta en la cual se permitía hasta 6 veces al año. Sí, claro, pero cuando llega final de año, con lo que tú hayas declarado, ahí ya sí que se te aplica la escala. Si se te tiene que devolver algo, se te devuelve, pero si te falta por aportar, se falta por aportar. Con lo cual, por muchas milongas que nos expliquen, al final aquí hay una escala. Y te va a tocar aportar lo que te toque aportar según lo que tú factures. Y eso va a ser el 30 y pico%, que es lo que está aportando un asalariado por cuenta ajena normal. Y por lo tanto, bajo mi punto de vista, se está quitando muchísima capacidad de margen de maniobra al autónomo. El autónomo es un tipo de trabajador que está sujeto a la incertidumbre que tiene incluso una gran empresa. Y por lo tanto, los meses que gana más le sirve como colchón para los meses que pueda ganar menos. Y por lo tanto, un autónomo necesita un margen de maniobra. Y para mí esto es un incremento muy, muy grande y realmente un lastre muy importante para el autónomo que uh-huh. tiene una renta más o menos digna.
Bueno, esta es la propuesta. Desde luego, por el momento, los autónomos se están en general poniendo el grito en el cielo. Se está negociando. A lo mejor esto se va modificando, es matizable, veremos qué pasa, pero si entra en vigor más o menos tal y como lo conocemos hasta ahora, estos tramos, estos cambios, ¿qué crees, Fernando, que sucederá cuando esto se ponga en marcha?
Bueno, esto es el incentivo de los incentivos para más economía sumergida y más dinero negro, fíjate.
¿Por qué?
Dinero negro, bueno, pues tú fíjate, con el tema del IVA, ya, muchas veces dices, oye, mira, al cliente, ¿no? Dámelo en efectivo, no te hago factura, tú te ahorras el IVA y yo me ahorro IRPF, ¿no? Pero fíjate que ya es un dinero que le estoy al menos proponiendo como incentivo al cliente para que no pague el IVA. Y eso ya es un generador de economía sumergida que recordemos que está casi al doble que nivel de la media europea. Creo que lo habíamos comentado algún otro día.
Sí,
pero claro,
sí,
ya en este, claro, pero fíjate ya en este caso. Si en este caso, para yo soy un autónomo y pasar de 2 o 3 mil euros al mes de facturación me puede suponer que pasar 10, 20 puntos más en la escala de cotización,
claro.
¿Qué me interesa como autónomo? Bueno, emitir el mínimo de facturas posibles para poder
no
justificar que tributo.
Ese tramo. Claro.
Entonces, esto ya es, vamos, abre el melón. Uf. A que cantidad de gente pues te proponga no declarar. Entonces, bueno, yo pienso que esto, bueno, yo creo que España está yendo, creo que te lo he comentado en alguna otra sección, y cada vez más hacia un esquema en el cual va a haber, bueno, pocos asalariados que van a estar muy protegidos y cada vez más autónomos con menos protección y con realmente unos incentivos al no declarar tremendos y esto al final es un problema, porque lo de la economía sumergida en España es uno de los principales problemas a nivel recaudatorio. O sea, el problema fiscal de España es la economía sumergida. No es ni los tipos impositivos ni la presión fiscal, es la economía sumergida.
O sea, ¿y tú crees que este nuevo plan para los autónomos incentiva más todavía esa economía sumergida por lo que nos estás explicando, que nos lo has explicado muy bien por otro lado, y que no aporta nada en cuanto a la protección del autónomo? Es decir, los autónomos siguen siendo el colectivo más desamparado.
Muy desamparado y al final, yo recuerdo, comentaba con una persona hace relativamente poco, digo, oye, pero ¿por qué a los autónomos se les trata así en España? Y me dio una respuesta que me sorprendió muchísimo. Dijo, bueno, porque políticamente no se pierden muchos votos machacando al autónomo. Es decir, al final, el autónomo políticamente no está bien organizado como el asalariado a través de los sindicatos. Hombre, hay unos representantes, evidentemente, y no quiero menoscabar ni mucho menos su trabajo, están ahora mismo negociando con el gobierno, pero digamos que el grado de movilización político o el grado de impacto político en el voto...
Y de presión también.
Sí, exacto, y la presión que pueden ejercer es incomparable, ¿sabes? Es incomparable con el de los sindicatos, incluso pues tradicionalmente en el modelo de relaciones laborales de España, ¿no? Y claro, esto hace que al final es un colectivo que acaba, como se dice vulgarmente, pagando el pato una y otra vez.
Bueno, pues hay mucha gente que nos escucha que está un poco cansada de pagar el pato y desde luego tener que pagarlo más le resultaría bastante complicado, ¿no? En fin, veremos qué sucede con la negociación. Ojalá se limen algunas cuestiones que quizá no están tan claras.
Bueno,
aunque a ti personalmente parece que no, que como nos has explicado, Fernando, ya ha quedado bastante claro, no eres muy partidario.
No, me parece muy bien el bajar la aportación mínima a quien no lo ingresa, pero no a cambio de equiparar el autónomo en aportaciones a la seguridad social con el asalariado. Estoy queriendo decir con esto que no ha de contribuir por igual, no, estoy viniendo a decir que el autónomo tiene que tener autonomía, él ha de poder decidir su riesgo. Esto es importante, es decir, al final el autónomo le tienes que dejar una capacidad de decidir cuánto riesgo quiere asumir, incluso en sus propias coberturas sociales de futuro. Que un autónomo quiere cotizar menos y a lo mejor ahorrar y prefiere tener ese ahorro, pues oye, tanto si me va mal los años que esté en activo como si me va bien, ya lo ahorraré y yo ya cogeré ahí para tener mi jubilación. Dale esa autonomía, pero es que si ya no se la das, le estás quitando todo ese colchón y por lo tanto le quitas muchísima capacidad de margen de maniobra, que es fundamental para la tarea del autónomo.
Fernando Trias de Bes, muy interesante, como siempre. Gracias, buenas tardes.
A vosotros.
Tiempo para la Mutua, Elena Fornas. A ver qué nos cuentas hoy.
Pilar, pues hablando de economía de bolsillo y echando la vista atrás, mira que lo hemos pasado mal. Y ahora cuando empezamos a recuperarnos, va y los precios de todo se disparan, incluso el de los seguros. Pero lo tienes fácil, porque si te vas a la Mutua, con cualquiera de tus seguros, te bajan el precio sea cual sea. Compruébalo llamando al 91-555-5555, 91-555-5555. Esto es muy fácil, esto es la Mutua. Consulta también las condiciones en mutua.es. Otra noche sin hablar.
Thor, Max, Rocky, Luna, Nala, Kira son los nombres más comunes de nuestros animales de compañía aquí en España. Hoy es San Antón, patrón de los animales. Los oyentes del programa están demostrando que son bastante más originales todavía para poner nombres a sus mascotas. Rosa, Fernando, a ver qué dicen.
A ver, bueno, qué dicen.
Y que tiramos de la historia. Dos de los más famosos generales de la antigüedad dan nombre hoy a dos mascotas que conviven tranquilamente.
Hola, nosotros tenemos un gato y un perro. Nuestro gato se llama Escipión Africano Numantino y nuestro perro Aníbal el Cartaginés. Cuando mi mujer y yo, antes de casarnos, estuvimos en Numancia y nos encantó lo de Escipión el Africano. Y cogimos un gato, cuando el confinamiento nos conseguimos un gato, ¿no? Y un día, después de tener el gato, a mi mujer se le ocurrió lo de un perrito, porque como el gato era Escipión y los perros y los gatos normalmente se llevan mal, pues le puso Aníbal. Le llamamos Aníbal solo, claro, pero el nombre que tiene registrado es Aníbal el Cartaginés.
Aníbal el Cartaginés, le podían haber puesto Aníbal el Cartaginés que cruzó los Pirineos en elefantes.
Por ejemplo,
y le llamas así al perro, ¿es el perro o el gato?
El primero fue Aníbal, el gato que era Escipión, y el
claro,
ser,
Aníbal,
luego
claro,
llegó el perro
claro,
que
claro.
Es Aníbal.
Sí. Le llamas así y a ver si viene.
Madre mía. Bueno, también es importante no ponerle al perro un nombre parecido al del niño, porque esto se presta a confusiones.
Yo tengo dos mastines. Uno de ellos se llama Nemo, y se llama Nemo porque le íbamos a poner Nomo, pero a mi hijo le decimos Nono, y varias veces llamamos al perro y nos contestó el niño. Entonces cambiamos el nombre y le pusimos Nemo. Luego nos cogimos otra mastina que se llama Cleo, ya que habíamos empezado con los dibujos animados, pues cogimos el pececito de la sirenita. Esa es mi historia.
A ver, pero es que el problema son las vocales. O sea, claro, ellos, pero... claro, si tú le llamas Nemo,
no, el niño se llama Nono y el
Nono,
y al
bueno,
perro
vale,
le
pues
pusieron
me da igual, que
Nomo.
Son parecidos. Entonces... Claro, vamos a ver, si utiliza las mismas vocales, el perro se confunde, obviamente, porque lo que entiende sobre todo son las vocales.
Claro, llamas al perro y aparece el niño. Es decir, aquí tenemos un problema entre Nomo y Nono complicado.
Ya te digo,
¿no?
Bueno.
Así que al final el perro Nemo. Bueno, y hay nombres que también tienen mucha guasa.
Buenas tardes, pues mira, yo tengo dos gatitos que uno se llama como yo y otro se llama como tú, pero tal y como suenan, como
¿cómo?
Yo y como tú. Y no voy a hacer cachondeo cada vez que le decimos cómo se llaman los gatos a cualquier invitado que viene a casa. Venga, un abrazo.
Pero bueno,
tarde.
Esto ya es...
Ay, ¿cómo se llama?
Regodearse ya, ir más allá de la broma, ¿no? Vamos,
bueno,
me
esto
parece
es una gracia.
Una
sí,
gracia,
hombre.
Pero de las gordas.
Es
un chiste. Pero es divertida. Siempre. Bueno, divertida. Pero los oyentes de la tarde tienen buen tino y buenas historias para ponerle nombre a sus mascotas. Queremos más el nombre y la historia. ¿Por qué San Antón? Lo estamos celebrando también contigo y con tus animales. Queremos que nos lo cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-150602. Bueno, estamos todavía en plena sexta ola de coronavirus con la variante Omicron. ¿Cómo se está viviendo en las residencias de ancianos? Recordamos que la primera ola fue terrible. ¿Cómo se está viviendo ahora con esta variante Omicron? Lo comprobamos enseguida. Que todo el mundo calla y quiéreme, yo te daré lo que mereces, ven
Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Dijimos que nunca nos olvidaríamos de La Palma.
Es difícil ponerse en la piel de quienes lo han perdido todo, pero lo que sí podemos hacer es comprometernos a no olvidar nunca a quienes lo están pasando tan mal.
Y cuatro meses después de la erupción del volcán, Ángel Expósito vuelve a la isla.
¿Cómo estáis?
El colegio físico desapareció, pero no desapareció en su totalidad, puesto que estamos juntos, la familia, nuestro amigo.
También hay momentos que se quedan grabados en la mente de los que están.
Rezar ojalá la iglesia te da mucho respeto, porque sacas los bancos donde la gente viene a rezar.
Este lunes a las 7 de la tarde en La Linterna, Ángel Expósito comprueba en La Palma cómo regresan a sus casas los centenares de vecinos afectados.
Yo lo dejé todo, fotos que estaban tal vez en pendrive o en... Yo lo que veo que la gente perdió su... que perdieron su identidad. ¿Qué iba a hacer de mí? ¿Dónde voy? Lo único que pasa es que sé que tengo que sobrevivir.
La radio es más radio cuando nos escuchamos.
Test para conductores. ¿Qué haces cuando un coche va por el carril izquierdo?
A. Ráfaga, ráfaga, claxon, ráfaga, improperio. Volantazo a la derecha, claxon, improperio, improperio, otro improperio.
B.
Si sumo los números de esa matrícula, da miedo. Fíjate.
Si eres más de B, seguro que tienes los 15 puntos. Y en Línea Directa te bajamos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. Cámbiate al 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Gracias a los tecnoprecios del Corte Inglés, la cocina ya no tiene secretos para mí.
¿En serio?
Claro, con las placas y los hornos de Beko, con su innovadora tecnología AeroPerfect, un sistema que distribuye el calor a la perfección.
¿Y con las ventajas de los tecnoprecios?
Claro, electrodomésticos Beko, en tienda, web y app del Corte Inglés.
Los tecnoprecios del Corte Inglés.
Descubre el Valle de los Arcángeles, la nueva novela de Rafael Tarradas Bultó. La historia de una mujer nacida en el infierno y dispuesta a todo para vivir en el paraíso. Prepárate para disfrutar de una gran historia de amor, pasión, lujo y venganza. El Valle de los Arcángeles, editada por Espasa.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cártel de coches. ¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. Incluso si lo has vendido posteriormente, puedes reclamar. Tienes un año de plazo. Hazlo ya. Llámanos al 900-264-100 y recupera tu dinero. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil. Arriaga Asociados.
Vive la Copa del Rey en DAZN. Siente la emoción de los últimos ganadores y el triunfo de aquellos que desafían la lógica y la gravedad. La Copa del Rey se juega en DAZN. Activa tu cuenta en DAZN.com.
Llegan las segundas rebajas del Corte Inglés. Ponte en modo rebajas, con descuentos de hasta el 50% en una selección de las mejores marcas de deporte, como Adidas, Nike, Boomerang, Puma, Columbia, Under Armour y muchas más. Aprovecha las segundas rebajas del Corte Inglés en tienda, web y app. Modo rebajas on.
Hoy Laura Fuentes, clienta de Rastreator, ha estado a puntito de tatuarse una cosa en chino sin chequearlo. Pero le dijimos, Laura, cariño, ahí pone alcachofa. Y para ahorrar en la factura de la luz, también le ayudamos. Ahora te asesoran expertos para que pagues menos por lo mismo. Déjate ayudar. Nuevo Rastreator.
Alquiler. Acción de alquilar. Negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro. Adjetivo. Es cierto. Libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes. Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Qué está pasando en esta sexta ola con las residencias? Recordamos que las residencias fueron las que más sufrieron la primera ola. El virus ha vuelto a entrar en las residencias, pero la virulencia está siendo menor.
Están todos al 100% con la tercera vacuna. ¿Qué ha pasado? Que ha llegado la sexta ola. Y claro, las residencias hemos tenido contagios, tanto trabajadores como usuarios. ¿Qué ha pasado? Pues que han sido totalmente asintomáticos.
Nos lo cuenta Carol Mitjana, que es la directora del Centro Geriátrico de Lleida. Ella y sus trabajadores se aislaron con los residentes al inicio del confinamiento, crearon grupos burbuja, unidades de convivencia de un máximo de 20 personas, y esos grupos burbuja los mantienen hasta hoy y, bueno, les está dando resultado.
Primero, en el control de la COVID. Sales de aquí a España y ya funcionan con unidades. ¿Por qué? Porque son grupos más reducidos, grupos de iguales, trabajas de otra manera, los conoces más. Los acompañantes de vida que trabajamos con ellos siempre somos los mismos. No hay tanto cruce de personas. Ellos se sienten más el espacio como su casa. Yo creo que hemos ganado en todos los sentidos.
En la primera ola, la tasa de letalidad, es decir, la muerte en función de los contagiados en las residencias fue altísima. Un 20%, es decir, 2 de cada 10 personas que se contagiaron en una residencia fallecieron. Ahora esa tasa de letalidad en esta sexta ola en las residencias ha bajado al 1%. De cada 100 personas que se contagian, una fallece. El problema en las residencias ahora es que el personal que asiste a esas residencias, pues mucho de ese personal está contagiado, es positivo, hay 8.000 empleados, según algunas estimaciones, que no pueden trabajar. ¿Cuál es la solución? ¿Hay margen para contratar a personal? ¿El cambio aquel del que tanto se habló en la gestión de las residencias se ha hecho? ¿Qué pasa en España con las personas dependientes y con la ayuda a la dependencia? Vamos a intentar resolver estas preguntas, encontrar respuesta a estas preguntas con Cinta Pascual, presidenta del Círculo Empresarial de Atención a las Personas con Dependencia. Cinta, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Y José Augusto García Navarro, presidente de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. Buenas tardes, José Augusto.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Os pregunto a los dos si esta sexta ola nos ha llegado con las residencias de mayores preparadas para afrontar la cinta.
Bueno, yo creo que esta sexta ola nos ha llegado con las residencias de mayores agotadas. Todo el personal son 22 meses intentando trabajar para que el virus no entre, aplicando protocolos. Yo creo que hemos estado más protegiendo, ¿no?, que transformando los cuidados, que es lo que quería el sector, porque no hemos tenido ni la posibilidad de hacerlo, ni los medios para hacerlo, ni el presupuesto. Yo creo que, evidentemente, hemos aprendido mucho, porque lo que decía la compañera de Leida tiene toda la razón. Trabajamos con unidades convivenciales, algo que ya, de alguna manera, algunos venían haciendo, pero que el COVID lo ha dejado encima de la mesa y es una de las soluciones. Pero las unidades convivenciales como tal no se están trabajando en toda España. Son muy poquitas las comunidades autónomas que hoy están trabajando por unidades convivenciales.
José Augusto, ¿coincides con Cinta?
Sí, yo creo que en estos momentos hemos estado trabajando, coincido completamente, hemos estado trabajando en estos momentos básicamente para hacer el control de la infección y afortunadamente hemos llegado a tener vacunación con hasta 3 dosis de todas las personas en residencia, lo cual explica que haya menor mortalidad, pero en cambio aún queda iniciar este proceso de transformación tanto de los cuidados residenciales como de los cuidados domiciliarios, no lo olvidemos, porque una parte importante de las personas con dependencia reciben cuidados en domicilio, ¿no? Y hay que empezar a trabajar en cómo abordamos los nuevos modelos, tanto en las residencias como en el domicilio, como entre los dos, ¿no? ¿Qué podemos poner en marcha desde el domicilio hasta llegar a una residencia en fases muy avanzadas de dependencia y de acúmulo de enfermedad crónica, que son pues nuevos modelos de viviendas, viviendas con servicios, centros de día, etcétera, etcétera, que tenemos que trabajar? Y eso, pues la verdad es que nos queda todavía mucho por hacer.
O sea, la tercera vacuna está sirviendo mucho para los mayores, pero eso no significa que hayamos cambiado el modelo de residencia, la atención en las residencias y la atención domiciliaria. José Augusto, hay algunas residencias que han establecido como solución ahora pues limitar las visitas, prácticamente un confinamiento selectivo. ¿Esa es una solución?
Bueno, yo creo que ha sido una solución para la progresión del coronavirus dentro de la residencia, pero no está exenta de riesgos ni de efectos secundarios. Y eso lo venimos diciendo desde la Sociedad Española de Geriatría desde la primera onda de epidémica, ¿no? Es decir, cuando una persona se le impiden las salidas al exterior y también se impiden las visitas a las residencias, en estas personas pues vemos cómo hay un mayor acúmulo de enfermedad mental, mayor depresión, más ansiedad, más insomnio. En las personas que tienen deterioro cognitivo y demencias, que vienen a ser la mitad de las personas ingresadas en residencias de mayores, aparecen trastornos del comportamiento, se controla mucho peor la enfermedad crónica, hay mayor inmovilidad, mayor presencia de caídas, pérdida de masa muscular y ósea. Y por lo tanto siempre hemos dicho que este tipo de cuidados también son uno de los objetivos de la salud pública. No solamente que no se infecten, sino que no pierdan de su condición. Y aquí sí que hubiese sido necesario potenciar de manera decidida los programas recreacionales, fisioterapia, terapia ocupacional cada vez que haces un cierre, ¿no? Y para eso hubiese sido necesario pues una financiación específica por parte de los servicios sociales y de salud para que los proveedores puedan ponerlos en marcha de forma decidida, ¿no? Y para evitar este tipo de efectos secundarios.
Cinta, ¿cómo se soluciona el problema que ahora mismo hay en las residencias? Porque mucho personal está de baja porque es positivo.
Sí. Bueno, yo primero quería deciros que la pregunta que le has hecho a José Augusto no es competencia de las residencias. Las residencias no cerramos y abrimos puertas. En toda España, cada comunidad autónoma tiene protocolos de funcionamiento. Ajá. Nosotros lo único que tenemos que hacer es cumplirlos. Incluso en algunas partes de España hemos estado de acuerdo y en desacuerdo, ¿vale? Porque el sector está porque hayan visitas. El sector está porque nuestros mayores se relacionen con las familias. Yo creo que hemos aprendido todos que en la primera ola hay cosas que no hicimos bien. Y evidentemente no sabíamos qué pasaba, todos había un descontrol importante y por lo tanto se pasaba a protegerlos, ¿no? Y protegerlos era pues un poco aislarlos de donde estaba el virus. Y yo creo que en estos momentos todos hemos aprendido que esto no es la solución, pero también es cierto que hay protocolos que aún hoy hablan de aislamiento en caso de, ¿no? A ver, estamos viviendo, mira, yo siempre digo que la diferencia entre la quinta y la sexta, yo la quinta la viví, digamos que muchísimo peor que ahora. ¿Vale? Hoy hay otras consecuencias. La quinta, tú veías que entraba el virus en los centros y la gente enfermaba. La gente teníamos que derivarla al hospital, había una situación clínica de sintomatología muchísimo peor que ahora. Y por lo tanto el sector avisó que la inmunidad estaba muy baja y que hicieran estudios de inmunidad. Yo siempre decía, no es importante, no queremos vacunas por querer, queremos las que necesiten nuestros mayores. Y ahí se demostró que no había la inmunidad suficiente. Y después, como muchas veces, reaccionamos tarde, empezamos corriendo a vacunar, pero vacunamos. Y la vacuna es una maravilla, es lo mejor que nos ha pasado. Y en eso coincido plenamente con José Augusto. La vacuna es una solución, porque ahora se está viviendo de otra manera. ¿Qué está pasando en estos momentos? Pues un drama, es decir, un drama. Nuestros profesionales, al igual que todos los profesionales de todos los sectores, evidentemente están enfermando por COVID, están contagiados.
Sí, están de baja, claro.
Están de baja y por muy corto que se haga esta baja, 7-10 días no la quita nadie. Por lo tanto, como además nosotros hay un cribaje importante cada semana o cada 15 días.
Sí, pues se encuentran, claro, los positivos. Sí.
Y esto es bueno, porque no pasan a los mayores. Pero de la misma manera, evidentemente, estas personas se tienen que sustituir. Era un problema endémico antes de la pandemia. Ya. Siempre nos habíamos quejado de que España no estaba preparada para la demanda de cuidadores que había, sea de domicilio, sea en residencia, sea en centros de día. Y ahora es peor. Y si además de esto ponemos el foco en los sanitarios, pues aún muchísimo peor, porque lógicamente se van muchísimos a sanidad porque los convenios son mejores. Por lo tanto, ¿qué hemos hecho? Hemos puesto 10 medidas encima de la mesa que lo que queremos es que se busquen soluciones. No que se pongan parches mal hechos.
Lo que pasa es que supongo que un cuidador no se improvisa en una semana, ¿no, José Augusto?
Pues no se improvisa y el problema que tenemos ahora mismo en residencias es importante. La última estadística que publica el Ministerio de Sanidad respecto a trabajadores contagiados en residencia los eleva a 9.200.
9.000, no 8.000.
No 8.000, no, 9.200 frente a 8.000 residentes, que es diferente, ¿eh? Por lo tanto, más trabajadores que residentes, lo cual es lógico,
ya.
Porque los trabajadores, después de hacer el trabajo, salen a la comunidad,
claro,
transmisión comunitaria descontrolada y se contagian fuera.
Está claro.
No es que se contagien dentro. Claro, no podemos improvisar cuidados. La Unión Europea, hace ya un par de años, puso encima de la mesa que el sector cuidados en Europa necesita más de 1 millón de trabajadores.
Fíjate.
En estos antes de empezar la epidemia de coronavirus. Ya estábamos, digamos, en una situación en la cual era necesaria la aportación de cuidadores especializados, y hace falta tiempo para formarlos, y hace falta tiempo para detectar a aquellos que tienen realmente predisposición al cuidado, porque muchos quieren cuidar, pero no tienen esa predisposición, y hay que también sensibilizarlos, y hay que hacerles que formen parte de equipos, y hay que enseñarles los protocolos, las dinámicas de trabajo, la coordinación con otros niveles asistenciales como la sanidad, y eso no se puede improvisar de hoy para mañana, de manera que ahora lo que se está haciendo es salir del paso como se puede, incluso en algunas comunidades autónomas, autorizando que algunos trabajadores sin la titulación requerida puedan hacer funciones de mayor categoría, ¿no? Como ya pasó en la fase de alarma, ¿no? Pero bueno, realmente eso nos tiene que hacer pensar en que tenemos un sector que necesita aportación de formación, que podemos dar trabajo y salir de la crisis que nos vendrá por delante, dando trabajo a personas que se quedarán en el paro y, desde luego, pues dignificando esta profesión que se dedica precisamente a cuidar a los más vulnerables y necesitados de nuestra sociedad.
Cinta Pascual, José Augusto, gracias por contarnos cómo están las residencias en esta sexta ola. Gracias a los dos.
Muchísimas gracias a vosotros.
Pues la sexta ola nos ha pillado sin hacer las reformas necesarias en las residencias, Pilar, y hace falta cuidadores, y ese es un sector puede generar mucho trabajo, una cuestión interesante, ¿eh?
No, ha hablado de situación dramática por el número de bajas que ahora mismo, claro, en las residencias para atender a los mayores que están allí, madre mía. Bueno, pues sí, las residencias que afortunadamente, como nos decía, en cuestión de contagios, bueno, pues están mucho mejor y desde luego también en la gravedad de la enfermedad, pero ahora mismo también tienen otros problemas que acabamos de describir. Problemas que, por cierto, los ha tenido y todos Novak Djokovic en Australia. Finalmente ya abandonó el país, ya no juega el Open de Australia, ya está en Serbia. La verdad es que al final esto se ha convertido, este culebrón de Djokovic, en un escándalo deportivo, sanitario, social y político, y que realmente va a tener más consecuencias, porque como ya sabemos es Roland Garros, el gran slam de París, el que ahora ha anunciado también que tampoco podrá jugar allí sin vacunarse. Precisamente sobre esto hablaba también otro tenista español, Feliciano López.
Lo que empieza mal acaba peor. Por parte del gobierno australiano, como por parte de Novak, se han hecho cosas mal. Cuando eres uno contra tantos, no es fácil tampoco defender tu posición, por muy respetable que sea. En ningún momento nadie pensaba que aquí se entraría sin estar vacunados.
¿Cómo crees que se soluciona esto? ¿No vamos a ver a Djokovic en todo el año en la pista?
No lo sé, eso deberíais preguntar a él. Es una realidad que el tema de la vacuna está funcionando y mucha gente no está ingresando grave en los hospitales gracias a la vacuna, y el mundo pues va tomando esta dirección. Me parece normal que Francia no dejen entrar a la gente sin estar vacunado.
Conclusión, que ya ha empezado el Open de Australia sin el número uno del mundo. No sé, también podría titularse esto algo así como cómo destrozar tu reputación y quizá hasta tu carrera en 10 días por hacerte el chulo, por decirlo llanamente. Ángel García Muñiz es compañero de Deportes Cope, experto en tenis de esta casa. ¿Cómo estás, Ángel? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás? Muy buenas.
A ver, no apuntaba nada bueno para Djokovic ya la cosa como se estaba complicando en las últimas horas, este culebrón, pero es que al final se ha tenido que ir con el rabo entre las piernas y las consecuencias que esto puede traer para su carrera, ¿no te parece?
Sí, a mí me da la sensación de que es ese que va en dirección contraria en la autovía y dice, pero ¿qué hacen todos los demás? Que van mal, que están locos, que no saben lo que hacen. No sé, me da un poco esa sensación porque, ya sabes la última noticia, que en Francia han decidido que en todos los eventos deportivos, tanto los participantes, sean franceses o extranjeros, como los periodistas que vayamos a cubrirlos, como los aficionados, tienen que tener la doble pauta de vacunación. Era el único gran slam que le iba a dejar jugar casi sin condiciones, eso lo dijo la ministra hace unos días. Bueno, pues ya tampoco, que Macron se ha puesto serio. En Wimbledon, si quiere ir, tendrá que pasar varios test PCR y hacer una cuarentena de 10 días, algo que tampoco le gusta nada a Novak Djokovic, eso de que le encierren 10 días. Y en el US Open ni se le ocurre entrar en Nueva York, porque no solo necesitar la doble pauta de vacunación, sino ese test con menos de 24 horas de antelación. Entonces, él sabrá. Es decir, si sigue en dirección contraria, si sigue sin vacunarse, aunque la vacuna salve vidas, pues perderá el número uno del mundo, prácticamente no jugará en todo el año y se quedará un poco rezagado o por lo menos empatado en esa carrera con Rafa Nadal y Roger Federer por los 21 o más Grand Slams y ser el tenista más laureado de la historia.
Bueno, había cierta expectación por saber cómo se iba a recibir a Novak Djokovic al llegar a su tierra, al llegar a Belgrado. ¿Este ha sido el recibimiento? Pero vamos, que eran unos 30, como muchos los que había en esa puerta, ¿no?, con pancartas para recibirle. Es decir, que no sé yo si él contaba con que, bueno, su actitud iba a tener un apoyo mayoritario o qué va a pasar con esto.
Bueno,
¿cómo lo ves?
Él en Serbia siempre ha sido un ídolo y yo creo que lo va a seguir siendo. Pero claro, tú puedes ser el líder antivacunas del mundo y tener el apoyo de los antivacunas, puedes ser un héroe serbio y tener el apoyo de los serbios, pero no dejas de tener los problemas que tienes. Y es, insisto, primero en tu país, en esa Serbia que te aclama, donde la propia ministra dijo que si se saltó el aislamiento a conciencia, eso tiene consecuencias legales. Entonces veremos a ver si solo fue un brindis al sol o de verdad van a investigarlo y van a ejecutar algún tipo de acción legal contra Novak Djokovic. Luego lo de Australia, que ya no es perdiste este año. Es que te pierdes los 3 años siguientes si no te invitan. Es decir, si el gobierno no ve que eres de interés público para los australianos y algo tiene que cambiar mucho o haberse suavizado mucho la pandemia o no va Djokovic a haber pedido perdón o haber llegado a algún acuerdo con el gobierno para que le dejen jugar. Entonces, bueno, yo creo que Novak Djokovic se ha visto también un poco superado por esta situación, pero también te digo que esa cabeza está como está, que con la ciencia Djokovic piensa lo que piensa y nadie le va a mover de ahí. Te conté el otro día el ejemplo de que él cree que con la mente podemos purificar o contaminar el agua, es decir, que si tú te pones de buen humor delante de una jarra de agua, la puedes purificar, y si te pones de mal humor delante de una jarra de agua, la puedes contaminar, y él lo cree así, o sea, no lo dice por decir, lo cree de verdad, igual que cree que su cuerpo es un templo y que por eso no quiere vacunas y no quiere nada. Entonces, bueno, no sé,
pero
no sé dónde va a terminar todo esto,
pero sacrificar, porque es que sí, su carrera porque crea todas estas cosas, es que cuidado, porque como se le ha erigido al final efectivamente en la cabeza del sector antivacunas, es que en Serbia, que esto es un dato curioso, Serbia comenzó 2021 como uno de los países con más porcentaje de población vacunada y a día de hoy solo cuenta con el 47% de sus ciudadanos con pauta completa. Bueno, no sé si es que Djokovic quiere ponerse al frente quizá de este movimiento, pero es muy peligroso. Bueno, él verá lo que hace, ¿no?
El otro día conté en el partidazo que el neumólogo de Novak Djokovic, en el que él confía, es un serbio para mí muy peligroso, porque es alguien que dijo que los serbios tenían un gen especial, un gen león, que le llamaba él, que les iba a proteger del coronavirus y que como mucho iban a morir 3 o 4. La última vez que lo miré iban por 12.800. Se le fue un poquito la cuenta al hombre este. Entonces, bueno, si eso es lo que piensa su neumólogo de cabecera, pues ya. Igual Novak Djokovic piensa lo mismo.
Bueno, de momento, como decimos, fuera de Australia no va a jugar Roland Garros porque las medidas no le permiten, y espérate tú que pueda entrar en Wimbledon, y si sigue con esta actitud, la verdad es que lo mejor que podría hacer el Vera es seguramente pedir disculpas, pero estas son las cosas. Por cierto, Ángel, que seguimos pendientes también de obtener respuesta a la pregunta que tú lanzaste a las instituciones españolas de que si Djokovic había entrado en España de forma legal o no. Hay que recordar que estuvo en España a finales del mes de diciembre y todavía no hay respuesta clara a esto.
Yo sigo preguntando todos los días. Mira, ahora que me lo acabas de recordar, hoy se me ha olvidado mandar el mensaje, lo voy a mandar
vale,
ahora
hombre,
mismo en directo.
Mándalo.
En directo hablando contigo, mira, te lo leo tal cual. Buenos días, ¿sabemos algo nuevo de si Novak Djokovic entró legalmente en España a finales de diciembre? Muchas gracias. Esa es la pregunta que intento hacer todos los días y a la que todavía no he encontrado respuesta, ni yo ni nuestros compañeros de los distintos que trabajan en los distintos ministerios, con interior, con exteriores, con sanidad, a ver si alguien nos lo explica. Yo sigo diciendo que en la embajada dicen que no, que necesitaba estar vacunado, tener autorización especial, que no pidió, que en sanidad exterior los médicos que controlan los aeropuertos y nos hacen los test COVID a todos y nos dicen si podemos pasar o no, siguen diciendo que no, que tenía que estar vacunado, porque antes de hacerse ese PCR que le dijo la policía a la cadena SER, primero tienes que poder venir a España, luego ya te dicen cómo entrar en España, pero primero tienes que poder venir y el paso previo era el que marca la embajada. Entonces, bueno, pues seguiremos preguntando. Había incluso rumores de que Djokovic venía ahora desde Australia a España, eso sí hubiese podido hacerlo, porque Australia es un país seguro y sí que hubiese exigido solo esa PCR al entrar, pero desde Serbia no, y él en diciembre vino desde Serbia.
Bueno, pues la pregunta queda hecha. ¿Sabes lo que te digo, Angelito? Que a partir de este momento nos vamos a ocupar del Open de Australia, que tenemos españoles, que está Rafa Nadal.
Eso dice don Rafael Nadal Parera. Carlos
Alcaraz,
que
ha ganado también. Exactamente, y vamos a empezar a hablar de tenis, a ver si los nuestros además siguen adelante. Y Paula Badosa, que también ha ganado. Así
eso
que,
es, y tiene muy
fuerza.
Buena pinta los cuatro, ¿eh? Pues en los chicos, Nadal y Alcaraz especialmente, por ahí está también Carreño, y veremos a ver el resto. Y en chicas, Muguruza y Badosa, cuidado que nos pueden dar una alegría a cualquiera de los
ojalá,
cuatro.
Ojalá, ojalá. Angelito, gracias, buenas tardes.
Un abrazo, Pilar.
Y esta tarde con los oyentes del programa, en este lunes 17 de enero, hablamos de que San Antón, el patrón de los animales, y hablamos, pues eso, de tus animales de compañía y del nombre que le has puesto. ¿Por qué ese nombre? ¿Qué historia tiene el nombre? Rosa, a ver qué te cuentan los oyentes.
Pues mira, tenemos a un perro que se llama Calcetines, por razones obvias, negro y las cuatro patas blancas, a Pichi el Chihuahua, porque es muy castizo y muy chulito para lo pequeño que es. ¿Y cómo se puede llamar una tortuga casi? Pues esta es la historia.
A ver.
Hola, buenas tardes, gente. Tengo un nieto que le compraron una tortuga, y la tortuga pues estaba siempre por ahí medio asobinada, escondida, y nunca no la veíamos. Pero resulta que siempre estábamos que casi la pisamos. Al final la pusimos casi, porque claro, siempre estaba el caso en que no se movía, pero siempre íbamos andando a lo mejor por las noches y la pisábamos. Entonces siempre preguntamos, ¿habéis visto la casi? Y eso así se quedó
como la casi sí. Esto, casi la piso, casi la veo, casi no la veo, y al final me parece de verdad súper gracioso y súper originales los nombres, y sobre todo la historia para poner esos nombres que está saliendo esta tarde. Queremos más historias, más nombres, y que nos lo contéis en @latardecope, facebook.com/latardecope, y notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-1506-02. ¿Cómo se llama tu animal de compañía y por qué se llama así? Pues eso, 607-1506-02.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Esto es muy fácil. Ahora que no tengo ni un minuto para mí, ¿no me solucionas el problema en la primera llamada? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas, y por eso ahora te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Cofidis, cuenta con nosotros.
Mi casa. Mi librería. Ay, cuántas novelas habré leído yo. Mi espejito del pasillo, con lo que tardé en restaurarlo. Mis cuatro joyitas. No son tesoros, pero son las de la familia. Mi colección de abrigos. Mis cremas. Mi ropa.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
¿Hay algo más sexy que comprar bien? Ir a la moda con el atractivo de las rebajas de Sol Optical. Más que un 60, consigue un sexy 60% de descuento para tu nueva mirada. Sexy 60% de descuento. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis. Cuenta con nosotros.
En Rastreator te ayudamos a ahorrar en la factura de la luz. Ahora te asesoran expertos para que pagues menos por lo mismo. Déjate ayudar. Nuevo Rastreator.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
De acá para allá, sube, baja, esto, lo otro, tira, dale. No puedo más.
Los años pasan y no eres incombustible.
A lo mejor yo no, pero mi Citroën Everlingo sí.
25 años dándolo todo con pura energía, y ahora eléctrica. Llévate un Made in Spain incombustible con punto de carga de regalo y entrega inmediata.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Un espacio para las ideas, la cultura y el pensamiento libre. Descubre La Lectura de El Mundo, la nueva revista cultural del diario El Mundo. Cada viernes encontrarás temas de cultura actual, opiniones de creadores, entrevistas con artistas, recomendaciones. La Lectura de El Mundo, todos los viernes en tu kiosco.
¿Qué haces cuando un coche va por el carril izquierdo?
A. Ráfaga, claxon, improperio, volantazo a la derecha, improperio.
B.
Pues bueno.
Si eres más de B, es que tienes los 15 puntos. Y en Línea Directa te bajamos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Los profesionales eligen Bricomart, porque ofrecemos una amplia gama de marcas de calidad líderes del sector de la construcción. Y cómo no, con el mejor asesoramiento profesional. Por algo somos el mejor aliado de tus obras, el auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
Rafa Nadal lo tiene claro.
Siempre hay que estar preparado para defender lo importante. ¿Y tú? ¿Estás preparado?
Inmunoferón de Cantabria Labs, número uno en ventas.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos gratis el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Carglass. Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 12 de febrero. Condiciones en carglass.es.